Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Buen día. Desde el estado de Chiapas los saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Los saludo en este jueves y los invito a que se queden con nosotros en esta media hora de programación que tendremos en la radio del Colmich. En este día estaremos hablando acerca de el acoso laboral, o también conocido mobbing. Para ello, les voy a presentar fragmentos de una entrevista realizada a los doctores Angélica Aremi Evangelista García y Ramón Abraham Mena Farrera, académicos del Colegio de la Frontera Sur, quienes se encuentran adscritos al Departamento de Sociedad y Cultura y se encargan de realizar estos y otros estudios. Sin más preámbulo, inicio nuestra programación de este día mencionándoles que el acoso laboral, o también conocido mobbing, es una realidad cada vez más estudiada y reconocida. Sin embargo, aún puede ser difícil identificar el acoso laboral en el espacio donde se da, especialmente teniendo en cuenta que esta forma de acoso no siempre presenta las mismas características. Los diferentes tipos de acoso hacen que en ocasiones este fenómeno quede camuflajeado o incluso interpretado como algo que entra dentro de la normalidad. Es importante mencionar que el acoso laboral es un fenómeno que se da en el lugar de trabajo y en el que un individuo o varios ejercen violencia psicológica de manera sistemática y repetida sobre otro individuo o individuos durante un periodo de tiempo prolongado. Los acosadores pueden ser compañeros de trabajo, superiores o subordinados, y este comportamiento puede afectar a trabajadores de cualquier tipo de empresas. Además, en muchas ocasiones se trata de confundir a la víctima para que crea que ella es la culpable de todo lo que ocurre, llegándose en ocasiones a cuestionar el sano juicio de quien sufre este tipo de violencia. Los ataques sufridos en el puesto de trabajo pueden llegar a causar problemas psicológicos serios en la víctima o víctimas. Uno de ellos son la ansiedad, depresión o estrés, pero también se manifiesta desmotivación laboral, perturbación del ejercicio de sus labores y, en la mayoría de los casos, un daño en la reputación de la persona. Cuanto más persiste esta situación, peor es el malestar que se genera. Escuchemos la primera parte de la entrevista realizada a la doctora Aremi Evangelista, académica del Colegio de la Frontera Sur.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
En términos generales, el concepto de mobbing se refiere a una práctica de anulamiento, asedio, acoso, hostigamiento en los ámbitos laborales. De hecho, originalmente se llamaba workplace mobbing, que era el mobbing en el espacio de trabajo. Y ha tenido como muchas traducciones. El asunto siempre ha sido como la preocupación de que quede claro que se trata de una práctica de un colectivo contra una persona, con tal de anularla. Y de anularla es de invisibilizarla en el trabajo, de aislarla de una serie de actividades, o incluso le llaman de la muerte, ¿no? Que es un, de manera metafórica, es que acabe saliendo de ese espacio, ¿no? Generalmente va dirigido hacia una persona que amenaza intereses de un colectivo, ¿no? Intereses de poder, que amenaza, incluso haz de cuenta, hasta el que tiene iniciativa o el que tiene como muchas ideas y es muy activo, puede ser víctima de esa práctica porque está amenazando como el status quo, ¿no? Pues todos nos las llevamos tranquila y este nos está viniendo a poner a trabajar, entonces todos contra él. Entonces, las muchas traducciones que ha tenido el concepto es, por ejemplo, los brasileños le han llamado asedio moral. Y entonces se ha criticado el concepto porque dicen que al contrario, ¿no? Que es bastante inmoral. el asedio que se perpetra contra una persona. Le han llamado, por ejemplo, hostigamiento laboral o terrorismo laboral también, ¿no? Y entonces, de lo que se trata es de dejar claro que es una práctica de un colectivo. Cuando el concepto da idea de que es un personaje contra otro personaje, entonces se trata de evitar ese concepto y de mantener el concepto que hace referencia a un colectivo, al de MUF, atacando a una persona. Y el creador como de este concepto, que es un layman, un alemán, lo construyó a partir de la práctica médica. Cuando en la práctica clínica, porque era psicólogo, se da cuenta de cómo los pacientes llegan con problemas físicos, con depresión, con ideas suicidas, con pues estas ideas de que no valen nada, de que lo que hacen siempre está mal, de que son los culpables de las agresiones que reciben. Una forma de comprender ese fenómeno fue llamarlo mobbing. En México, por ejemplo, también ha habido intentos de denominarlo de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, hay quien lo ha llamado linchamiento emocional. Pero lo que en estos intentos de encontrar una traducción al anglicismo del mobbing, que también ha sido usado de manera indistinta con el bullying, y el bullying también se evita utilizar porque es también un anglicismo y es una práctica más bien restringida a los contextos escolares, ¿no? Entonces, para dar idea de lo que sucede en el ámbito laboral, se utiliza el concepto de mobbing, y en este intento por encontrar nociones propias de nuestro lenguaje, pues ha habido muchas formas de denominarlo, ¿no? Lo que es importante también es que recientemente quienes investigamos, si no este fenómeno, otros fenómenos que se dan en los ámbitos institucionales, lo que nos hemos dado cuenta es que el mobbing no se da solo, sino está acompañado de otro tipo de violencias. Y son violencias que están interconectadas, o que primero se da una y después se da la otra, o que se da el acoso laboral y cuando el acoso laboral no es eficaz, o cuando las personas, por ejemplo, las acosan sexualmente o las hostigan sexualmente, y si no ceden a las propuestas que el acoso implica, entonces empieza toda otra estrategia de acoso laboral, de mobbing, ¿no? De manera de poderla como expulsar, de una manera como de represalia por no haber cedido al acoso sexual. Entonces está interconectado, ¿no? No hay muchas otras formas de violencia en el marco de las instituciones que se manifiestan, ¿no? Y entonces hoy en día se ha abierto como la mirada a no solo hablar del mobbing, de este asedio grupal, ¿no? Siempre tratando de que se deje ver que no es un evento único, que es un largo rito de degradación, imparable, interminable, recurrente, prolongado y perpetrado por un colectivo, ¿no? En un colectivo que ese colectivo tiene diferentes roles, ¿no? Si hay quien es el instigador principal, hay otros que se suman al acto de agresión, hay observadores pasivos del acto de agresión, ¿no? Pero sí está instrumentada por un colectivo con un propósito, ¿no? Siempre es inhibir al otro, anularlo, desaparecerlo, aniquilarlo. E incluso hay quien, por ejemplo, estudia sus consecuencias en la salud y ha llegado a decir de que la muerte metafórica de ese blanco al que está destinado la agresión a veces llega a un hecho fáctico, real, ¿no? O sea, la gente llega realmente a, por ejemplo, cometer suicidio, ¿no? O a incluso morir por algunas de las consecuencias en la salud que tiene esta práctica, que llega a ser realmente agobiante para la persona, ¿no?
En algunos casos, el acoso laboral también es confundido con el estrés y tiene paralelismo en sus manifestaciones con el acoso escolar, al que se asemeja en gran medida. En la mayoría de los casos, tanto en el acoso escolar como en el acoso laboral, las estrategias que utilizan los acosadores son sutiles, pues la intención es no dejar rastro o huella del acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al acosado por incompetente, improductivo o problemático, y de paso no poder ser acusado de nada debido a lo difícil que es demostrar una agresión psicológica. A tales efectos, una táctica muy común es la provocación continua, a través de la cual se intenta que la víctima, debido precisamente a la tensión o al estrés que vive sometida, acabe explotando. El desbalance habitual de la situación de acoso laboral suele significar la salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras consecuencias pueden ser el traslado o incluso el paso a situaciones de incapacidad permanente. Sigamos escuchando a Aremia Evangelista y también escucharemos a Abraham Mena, académicos del Colegio de la Frontera Sur.
Es un área de estudios muy compleja, ¿no? Que en esta época de políticas neoliberales, sobre todo de modelos económicos neoliberales, donde entonces tus condiciones económicas, bueno, tus condiciones laborales se han precarizado, donde los derechos laborales han sido cada vez más limitados, son ambientes también que favorecen relaciones laborales de competencia, de individualismo, ¿no? Y no solamente esos espacios, sino también se ha trasladado a otros espacios. Privilegiadamente el concepto surgió para relaciones tóxicas, ¿no? Para ambientes tóxicos en los ámbitos laborales, ¿no? Se le llama. Pero también es utilizado para otros contextos, ¿no? Entonces no es privativo de lo laboral. Por eso es que también luego este intento en español de llamarlo, por ejemplo, asedio grupal en el ámbito laboral. Por ejemplo, el mismo Lehman le llamaba workplace mobbing, ¿no? Para hablar del mobbing en el espacio de trabajo. Y era por eso, porque el mobbing puede ser un fenómeno también que se dé en otros ámbitos, ¿no? O sea, se puede dar en los partidos políticos, por ejemplo, y no necesariamente ser tu espacio laboral, ¿no? Sino ser, por ejemplo, un espacio de participación. Entonces, el mobbing es una práctica que busca la aniquilación, la anulación. Incluso hay Florencia Peña, que es una investigadora en México muy reconocida por sus estudios en esta temática, habla, por ejemplo, de la anulación de la disidencia, ¿no? Entonces, todo aquel que disiente del status quo, de la hegemonía, de quien está en el poder, va a provocar esa práctica. Si no es un ambiente organizacional que permita la disidencia, que permita la diversidad, que permita la confrontación, que esté como preparado para eso, siempre se va a buscar anular a la disidencia, ¿no? Y entonces, esta anulación de la disidencia se puede dar en cualquier espacio, no necesariamente en el laboral. Pero es importante distinguirlo del bullying, porque el bullying sí es un anglicismo igual que se ha acuñado para el fenómeno que sucede en los ámbitos escolares, ¿no? Y entre pares, incluso. Y el mobbing es un fenómeno que puede ser entre pares, pero que también puede ser ascendente, puede ser descendente, puede ser horizontal, ¿no?
De estas formas, ¿en cómo se puede dar? Me gustaría que nos hablara.
Mira, este autor alemán que te mencionaba, que fue el que acuñó, el que propuso el término del mobbing, hizo también un inventario de 45 prácticas comunes que los perpetradores, o sea, quienes cometen el mobbing, ejecutan en contra de los blancos. Bueno, al rato voy a decir que hay toda una discusión entre si se les llama blancos o se les llama víctimas a las personas que son objeto del mobbing y de cualquier violencia, forma de violencia o agresión. Y entonces, estas conductas, también ha habido otros esfuerzos en México y incluso en España, ¿no? Hay un investigador español que se apellida Piñuel, que también tiene un instrumento parecido, ¿no? Uh-huh. Que entonces sistematizan como todas las prácticas que han sido comunes en este fenómeno. Y entonces, en general, independientemente de cuál sea el instrumento, lo que se documenta en esos inventarios es que mobbing son aquellas actitudes que intentan impedir que el blanco se exprese, Y entonces, desde que no lo invites a las reuniones, por ejemplo, ¿no? Desde que llegue, por ejemplo, al trabajo y se dé cuenta que hay una reunión de su departamento o de su grupo y no fue invitado, no le avisaron. Entonces, bueno, es una forma de evitar que se exprese. Al nivel incluso, por ejemplo, de gente que le quitan la línea telefónica o gente que está en una oficina y lo confinan a un espacio en donde no tiene contacto con nadie, ¿no? Por ejemplo, yo he sabido de gente que para evitar que se exprese la ponen en una bodega donde está lleno de archivos de papel y además no tiene compañeros de, o sea, no hay compañeros, en todo el día no hay compañeros, ¿no? Gente que incluso tiene que pedir permiso para ir al baño, porque si su jefe inmediato o la persona que está perpetrando el mobbing no lo ve o está ausente de su espacio de trabajo, levanta algún reporte y va con eso acumulando evidencias para perjudicarlo. Otras actitudes son esas que promueven el aislamiento a través de, para provocar el rechazo colectivo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta que yo te decía, de ponerlo en un lugar en donde nadie convive con él, de no llamarlo a las reuniones, de incluso se mandan correos y a él se le saca, a la persona se le saca de la lista de correos. Una serie de prácticas que cuando uno va leyendo son inimaginables, ¿no? Por ejemplo, otra es que promueven el descrédito de la persona invisibilizando o minimizando sus cualidades y exagerando e inventando sus defectos y faltas. Incluso a veces manifestaciones públicas, a veces hasta con gritos de decirle a la persona todo salió mal por tu culpa, porque llegaste tarde, porque lo mandaste así y era sano. O sea, culpándolo de algún evento en particular, pero siempre resaltando como sus fallas y nunca reconociendo sus aciertos, ¿no? Y además, como decía hace un rato, se trata de una conducta recurrente y prolongada, ¿no? Eso tenemos que tener claro, que el mobbing se refiere no a un hecho único y aislado, sino a una práctica constante y permanente en el tiempo, ¿no? Hasta que la persona la para, hasta que cumple su objetivo, que es aniquilar al otro, acabar con el otro, ¿no? O sea, sacarlo como del espacio de trabajo. Otras prácticas son aquellas que promueven el descrédito de su trabajo mediante el mismo mecanismo, ¿no? Que es pues incluso esto de hablar en público mal de la persona, ¿no? De hacer reportes, por ejemplo, frente a jefes del mal desempeño de la persona y la persona ni siquiera lo conoce, por ejemplo, ¿no? Y se entera después. Resulta que nunca nadie le había dicho que tenía ese tipo de observaciones respecto a su trabajo. Entonces, es el descrédito del trabajo. Uh-huh. Y siempre son prácticas también que comprometen la salud, incluso asignándole tareas riesgosas, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas que ponen en riesgo tu salud, incluso tu vida. Por ejemplo, el que tu actividad laboral suponga el contacto con algunas sustancias que ponen en riesgo tu salud y que no se te proporcione el equipo adecuado. O sea, a todos sí, pero a ti no. Entonces, hay muchas prácticas que van eso siempre con el propósito de aniquilar, de anular. Como es un colectivo, generalmente, si es una práctica incitada por alguien que tiene una posición de poder, ¿no? Y que ve amenazada su posición de poder, pero además logra que un colectivo se sume a esa práctica para aniquilar al otro, ¿no? Y generalmente esos otros se suman por muchas razones, ¿no? Realmente hay algunos que pueden estar convencidos de que hay que aniquilar a aquel, ¿no? Porque es una amenaza para el resto. Sobre todo, por ejemplo, hay situaciones en donde toda la gente está cómoda y entonces este que viene con sus ideas y entonces nos van a asignar nuevas actividades, nos van a mover, pues todos, por supuesto que se convencen de que hay que acabar con el otro, ¿no? Porque está amenazando nuestra armonía y estabilidad que teníamos aquí con sus ideas, ¿no? Entonces mejor que nos sumamos a, y entonces se suman todos.
Bueno, ahora con el desarrollo de las tecnologías y de las redes sociales, pues también ahí se hace muy presente este tipo de violencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Abraham?
Todo lo que te platicó Angélica tiene características distintas y novedosas en el mundo de Internet. Y también las relaciones laborales también cambian a través del uso del internet, ¿no? Anteriormente tu relación laboral con la empresa pues era de 8 a 4 y ahí moría, ¿no? Y hoy no, hoy se extiende a través de las redes, ¿no? El correo electrónico, el mensaje que te manda tu jefe o tu jefa, el colectivo, ¿no? Y en ese sentido, la vida privada y la vida laboral se confunden, ¿no? En el uso de la red. Un montón de prácticas podemos nosotros enumerar, ¿no? Desde noticias falsas en la red acerca de tu trabajo, la publicación de información privada que empieza a circular en la red, noticias falsas sobre tu desempeño o el desempeño de tus colaboradores. Entonces, son retos que la academia tiene que observar para volver a caracterizar estos fenómenos. Sin duda, el uso de los medios digitales hace que tu horario laboral se extienda. Entonces, estás conectado en las madrugadas, en las tardes, en la escuela, en todos los lugares, ¿no? El uso de medios de fotos, por ejemplo, también es una forma de violentar tu privacidad a través de enseñar tus recursos laborales a un público que no entiende exactamente el alcance que tiene. Lo laboral es interesante porque en las universidades, ¿no? Las relaciones entre profesores y alumnos, la relación entre el directivo y los profesores, ¿no? En las empresas, las relaciones entre trabajadores y empleadores. En los partidos políticos, ¿no? Actualmente con las campañas, ves cómo un candidato, una candidata, es víctima de mobbing de sus correligionarios. Cómo en las redes, esta organización colectiva ataca a objetivos o a víctimas sin piedad. De una forma constante, sistematizada y a veces las 24 horas al día. Entonces, las características de la red internet, esta característica de que la red nunca duerme, pues igual el ataque de mobbing pareciera que tampoco durmiera, ¿no? Es constante, se hace desde diferentes frentes. En un trabajo convencional, pues a lo mejor puedes tú detectar el grupo que te hace el mobbing, pero en las redes se suma un colectivo que tú no entiendes exactamente dónde inicia y dónde termina.
El acoso laboral como riesgo psicosocial podría ser confundido con otra manifestación patológica laboral denominada síndrome del desgaste profesional o trabajador quemado. Sin embargo, no representa el mismo fenómeno, pues literalmente el estar quemado o desgastado es por circunstancias de actitud o características inherentes a la profesión o el trabajo, lo cual genera en el trabajador una intensa demanda en el aspecto emocional, exigencia muy común entre maestros y enfermeras, por citar tan solo algunos ejemplos. Sigamos escuchando a Abraham Mena, académico del Colegio de la Frontera Sur.
Las características que tiene el cibermobbing o el ciberacoso son dignas de ser estudiadas en estos tiempos de internet. Por lo menos se han documentado otras. La primera es esta temporalidad. No descansan. Como te repetía, en un horario laboral, pues el mobbing tal vez empieza a las 8 de la mañana y termina cuando tú sales del trabajo, ¿no? Pero en la red se extiende. La intensidad es muy intenso, a veces el ataque, ¿no? Son 2, 3, 7 veces al día las formas en que te violentan, ¿no? Y eso psicológicamente también tiene una afección importante, ¿no? Y el tercero es esto, el uso de la información privada, ¿no? Puede ser una empresa o un instituto que saque tu currículum, que saque tu pasado, ¿no? Que te invente cosas que no ocurrieron. Y entonces esto de pueblo chico, infierno grande, se vuelve una forma exponencial e incontrolable, ¿no? Entonces las redes difícilmente puedes controlarlas. Y en ese sentido, la violencia que experimenta la víctima tiene escalas no medibles.
Una cosa que tal vez sea interesante, Abraham, que hablaras un poco más, es que, haz de cuenta, por ejemplo, esto de tener aparentemente un horario acotado, ¿no? Uh-huh. O sea, la víctima del mobbing, de verdad, por eso todos estos términos del terrorismo psicológico, del terrorismo laboral, ¿no? Porque de verdad la persona es tal ya la afectación que tiene a su persona que haz de cuenta que todos los días le pesa levantarse para ir a trabajar, ¿no? Ir a trabajar se vuelve realmente una casi confrontar una serie de miedos, la gente tiene sudoraciones, tiene dolores físicos reales, prefiere como reportarse enfermo, un montón de ausentismos, por ejemplo, del trabajo por aparentes razones de salud, pues a veces tienen que ver con sintomatología que la gente desarrolla para evitar ir al trabajo, ¿no? Porque el trabajo es ir a enfrentarse a ese ambiente constante de agresiones de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, una forma de estas prácticas es sacar como los contenidos personales, ¿no? Y a partir de los contenidos personales, agredir a las personas. El tema es que antes, quizás cuando no había redes, pues eso circulaba a nivel de chismes, ¿no? Uh-huh. O sea, se decían chismes que iban más allá de la oficina donde estás, ¿no? Pero ahora se quedan en la red y nadie los borra. O sea, te pueden perseguir toda la vida.
Como que el acoso de la vida real trasciende a un... No solamente el espacio en la red, porque el espacio de la red es global, ¿no? Estas noticias que se ofrecen en la red no solamente tienen un marco local, sino que esa noticia pues viaja por el mundo. Entonces puedes irte a otro lugar del mundo y decir, oye, es cierto que ocurre esto y esto y esto. Entonces exponen a la víctima pues a problemas de estrés, de humillación, de ansiedad, de depresión, ¿no? Un poco las características que Angélica uh-huh. te dijo al principio, pero se potencializan en la red, ¿no? Cuando tú ves esa nota en tu celular, en tu computadora, en las cuentas de Facebook de tus colegas y compañeros, ¿no? Entonces el prestigio que pudiste haber ganado en unos años, a partir de las redes, se pierden unos minutos. Y en ese sentido, los niveles de depresión pues son más altos, ¿no? Porque no descansan. Siempre que nosotros seamos victimarios o víctimas de este tipo de prácticas, tenemos que pensarlo muy bien, ¿no? Porque realmente afecta la vida de personas y de colectivos que pueden trastocar tu vida en unos minutos.
Y lamentablemente, como las redes, como ya lo mencionabas, se expanden a un número muy grande de personas, una de las consecuencias más fatales es de que llegan al suicidio de la persona que ha sido víctima de este acoso.
Que atenta contra la dignidad humana, pues tu suicidio físico, tu humanidad. Pero hay gente que también se suicida laboralmente, ¿no? Estos suicidios digitales, ¿no? La persona prefiere cerrar sus cuentas y ya no tener esos espacios de socialidad, ¿no? Renuncian a ellos por haber sido víctimas de un mobbing. Estamos hablando de un tema muy actual, de un tema que todos sufrimos, que todos podemos ser víctimas o victimarios y que tenemos que poner atención a ello.
Es habitual que las víctimas de acoso laboral se reprochen a sí mismas no haberse enfrentado al problema desde el inicio. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, en las primeras fases del acoso, la realidad habitual es la pasividad y la falta de respuesta. Se piensa que es un problema transitorio o que denunciarlo a la dirección de la empresa solo traerá dificultades y situaciones dolorosas. Pero esto es precisamente lo que refuerza al acosador en sus intenciones e intensifica sus acciones contra la víctima. Es por todo ello que la mejor manera de evitar el acoso laboral es cortarlo de raíz en su inicio, lo que solo es posible si se sabe reconocer las primeras manifestaciones propias de un acosador y si se responde ante ellas de forma asertiva y pública. Escuchemos el último fragmento de la entrevista realizada a Aremia Evangelista y a Bran Mena.
Se puede reconocer también cómo somos partícipes de este fenómeno, o sea, porque contribuimos al fenómeno, ¿no? O sea, siempre que estamos señalando al diferente, ¿no? Aquel que altera como nuestra, pues a veces como también las zonas de confort, ¿no? O sea, siempre como en los espacios laborales ya tenemos zonas de confort, ¿no? La gente nueva generalmente la pasa mal en los trabajos, sobre todo con empleados que ya tenemos muchos años, ¿no? Nos volvemos como cuidadores de las dinámicas que no alteran nuestro confort. Y entonces nos volvemos víctimas de aquel que trae algo diferente siempre. Volvernos victimarios de alguien, pues le podemos causar muchos problemas para la vida, para la estima, para la integridad. O sea, cuando tú escuchas a una persona que le da miedo pasar por ciertos pasillos, que los evita, que cuando se ve no solo frente a su victimario, sino contra todos aquellos que asocia afines a su victimario, le sudan las manos, se quiere ir del espacio, piensa que lo están viendo, piensa que se le van a acercar y le van a decir algo, pues nada más hay que imaginar el nivel de angustia, de estrés, de afectación para la vida personal, para la salud que eso implica. Y a veces nos volvemos partícipes de esos actos colectivos, porque también en muchos contextos se ha vuelto una forma de mantener el trabajo. El trabajo se ve amenazado. Tenemos poco trabajo y pocos tenemos un trabajo. Entonces, la competencia por mantener el trabajo es de sobrevivencia. Entonces, eso pasa con el móvil, ¿no? Nosotros podemos estar mirando cómo el victimario públicamente está gritando, ofendiendo a otro, y todos los demás tenemos un silencio cómplice frente a ese acto, ¿no? No decimos nada. Y a lo mejor estamos convencidos de chin, se lo merece. Si no hubiera dicho y si no hubiera hecho, no se lo hubiera ganado. Pero todos sabemos que nuestros desaciertos en el trabajo, hay formas respetuosas, constructivas, edificantes, dignas de señalárnoslos, ¿no? Pero no humillando, no ofendiendo, no ridiculizando, no enfatizando solo los errores, sino reconociendo los aciertos. Y hay que estar muy atentos porque los demás nos volvemos cómplices de esas prácticas, ¿no?
Imagínate todo lo que te platicó Angélica en estos momentos en que México tiene condiciones precarias de trabajo, ¿no? En donde te pueden despedir con un tuitazo. O sea, te están despidiendo, te informan de la separación de tu fuente de empleo a través de un correo electrónico. Entonces, todo ese tipo de cosas, de angustias, lo estás viviendo cotidianamente de tu celular, ¿no? Ya no quieres abrir el WhatsApp porque seguramente tu jefa te va a recriminar algo, ¿no? O el correo electrónico donde te van a poner más carga de trabajo. Entonces, ya estás llegando con una carga de trabajo para el fin de semana. O las redes sociales, de igual forma. Entonces, traes cosas interesantes, ¿no? La precarización del trabajo. Son trabajos precarios, inestables, con pocos salarios. Dos, un ambiente tóxico, ¿no? Un ambiente en donde constantemente te están recriminando, exigiendo que des el 100% con bajos salarios. Y tercero, estas características de las redes, ¿no? Que esa atención te la llevas a otros espacios, ¿no? A la casa, al fin de semana, ¿no? A las vacaciones. Estas tensiones no terminan, no tienen un corte como en otras sociedades, en donde puedes gozar de espacios ausentes de trabajo, o sea, libres de trabajo, ¿no? Sin estar pensando en que tengo que realizar esa actividad y que tengo un equipo que me esté instigando.
Algo que ahorita que escuché ahora me habría que aclarar es que cuando a ti te exigen cumplir con tu trabajo, pues eso no es acoso laboral, ¿no? No es mobbing. Es mobbing si las tareas que te asignan son imposibles de cumplir. O sea, son tantas, pero además incluso son tareas que no son acordes a tu perfil, por ejemplo. Entonces, si no son acordes a tu perfil, pues te va a ser imposible llevarlas a cabo, cumplirlas. Porque quien te contrató sabe que no lo sabes hacer. Es al final otra vez tener elementos para recriminarte tu competencia, tu ineficacia, ¿no? Para criticarte, para exhibirte, para ridiculizarte. Entonces, siempre que la tarea está con esas características, es mobbing. Y eso hay que diferenciar. La otra cosa interesante que hay que diferenciar es que hay quien no le gusta llamar víctimas a las personas que son objeto del mobbing, ¿no? Porque lo que dicen es que eso invisibiliza las estrategias de resistencia que las personas tenemos frente a esta práctica. O sea, que así como hay casos muy dramáticos de gente que se ve muy afectada de manera muy importante por estas prácticas, también hay gente que encuentra formas de resistir y formas de salir. Gente que encuentra también formas colectivas de resistir, ¿no? Quizás a lo mejor también el reto de quienes estudiamos estos fenómenos es empezar a mostrar más también las formas de resistencia, ¿no? Y otro reto que sí empieza a haber muchos trabajos al respecto es cómo el contexto económico, ¿no? Y las políticas estas económicas, los modelos económicos están generando condiciones que se vuelven un caldo de cultivo para estos fenómenos.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestra programación de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les agradezco su sintonía en este día y los invito a que nos escuchen el próximo jueves en punto de las 12 del día con más información a través de la radio del Colmich. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!